Estamos a 8 de mayo del año 2023 y voy a dar hoy la cuarta parte, este es el cuarto vídeo, de respuesta a este falso pastor, a este enviado de Satanás, a este mentiroso, a este mamarracho llamado Jonathan, que se hace pasar por pastor, pastor por maestro de la Biblia, y sin embargo es mentira como estamos viendo. Bien. Ayer en el tercer vídeo estuvimos viendo Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, es un pasaje que estuvo comentando este falso pastor, este mamarracho. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, cuando Pablo habló de la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, y dijo literalmente este soplagaitas que hay. Pablo en este capítulo 2 no menciona el arrebatamiento de la iglesia por ninguna parte. Ya vimos claramente cómo miente este hijo del diablo, porque en el versículo 1 menciona literalmente, claramente el arrebatamiento. Dice Pablo, comienza diciendo lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, su futura venida gloriosa a la tierra, y nuestra reunión con Él. Está hablando de las dos cosas, estos dos eventos proféticos. Primero, Cristo va a venir en gloria con todos sus ángeles, y seguidamente va a ocurrir nuestra reunión con Él. Nuestra reunión con Él se refiere al arrebatamiento de la iglesia, a la reunión de los escogidos. La misma reunión de los escogidos mencionada por Jesús en Mateo 24, verso 31. Cuando Él venga del cielo con todos sus ángeles, con gran poder y gloria, va a ocurrir esa venida gloriosa. Jesús dijo que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Mateo 24, 29. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en la nube del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles, y con gran sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esa reunión de los escogidos es sencillamente nuestra reunión con Él, mencionada por Pablo en 2 Tesalonicenses 2.1. Así que cuando este mamarracho al servicio de Satanás dice que 2 Tesalonicenses 2 no menciona el arrebatamiento de la iglesia por ninguna parte, pues está mintiendo, como hoy pueden ver ustedes. Por supuesto que lo menciona, y va a ocurrir cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder, cuando ocurra su venida gloriosa. No 7 años antes de su manifestación gloriosa. Así que queda totalmente destruido, hecho añicos, pulverizado, esta enseñanza satánica del pretribulacionismo. Bien, vamos a seguir escuchando a este mamarracho, a este hijo del diablo que se hace pasar por pastorcillo, para seguir tapando su bocaza mentirosa. Comenzamos.
Primera de Tesalonicenses capítulo 4, vamos a ver acá. El arrebatamiento, hermanos, es el evento que da inicio a la venida del Señor. La venida del Señor entonces inicia con el arrebatamiento y
fíjese lo que acaba de decir este hijo de Satanás. El arrebatamiento es lo que da inicio a la venida del Señor. ¿Así? ¿El arrebatamiento es lo que da inicio a la venida del Señor? Vamos a tapar su bocaza mentirosa. Vamos al pasaje que ha mencionado este mamarracho de 1 Tesalonicenses capítulo 4, para que vean cómo miente. Él dice que primero va a ocurrir el arrebatamiento, que es lo que va a dar inicio a la venida del Señor. Ahí lo acaban de escuchar. Bueno, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Voy a leer a partir del verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Estoy leyendo en la versión que suelen utilizar los evangélicos, que es la Reina Valera del 60. Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, a ver, ¿qué es lo que dice aquí? A ver, mamarracho, a ver, falso pastor Jonathan, hijo de Satanás, ¿qué es lo que dice aquí? Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? La venida gloriosa de Cristo, ¿verdad? Aquí lo dice Pablo bien claro en el verso 15. Los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. ¿De qué venida del Señor está hablando? A ver, subnormal. De su venida gloriosa con todos sus ángeles. De su segunda venida a la tierra. Entonces, ¿por qué miente usted diciendo que lo primero que ocurrirá es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, que dará inicio a la venida del Señor? No, no, es al revés, pedazo de idiota. Primero va a venir el Señor, como dice Pablo, y seguidamente, cuando venga el Señor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues aquí lo dice, la resurrección de los muertos en Cristo. Dice, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los verdaderos cristianos que murieron. Porque el Señor mismo, Jesús mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, el orden enseñado por Pablo en este pasaje. Primero la venida del Señor. Él va a descender del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, todo lo contrario a una venida secreta y silenciosa de Cristo. Porque dice que va a descender del cielo con voz de arcángel, porque Cristo es el jefe de los ángeles, se le llama arcángel aquí. Voz de arcángel, porque él es el jefe de los ángeles. Eso es lo que significa la palabra arcángel, el jefe de todos los ángeles. Jesús va a venir acompañado por todos los ángeles, porque él es el jefe. ¿Entiende? Él es el jefe, él es arcángel. Con trompeta de Dios, ¿qué significa esto? Pues que su venida gloriosa va a estar acompañado por el sonido atronador de la trompeta de Dios. Todo lo contrario a una venida silenciosa, secreta de Cristo, que es lo que enseñan ustedes, que va a venir de forma secreta, silenciosa, invisible, sin que el mundo se entere para arrebatar a su iglesia. Mentira repugnante, cochina y del diablo. Su venida va a estar acompañada por el sonido atronador de la trompeta de Dios. Todo lo contrario, una venida secreta y silenciosa. Dice que va a descender del cielo. Atención, descenderá del cielo, exactamente. La misma expresión que aparece en el Evangelio de Juan capítulo 6, cuando dijo Jesús, porque he descendido del cielo. Y evidentemente Jesús descendió a la tierra, ¿verdad, idiota, falso pastor? Cristo pisó la tierra, descendió a la tierra. Él no se quedó por ahí flotando en el cielo cuando vino por primera vez, no, subnormal, descendió aquí a la tierra. Por lo tanto, cuando Pablo dice aquí que él va a descender del cielo, ¿qué significa? Pues que va a descender a la tierra, va a pisar la tierra, exactamente la misma expresión que aparece en Juan capítulo 6. No se va a quedar ahí flotando en el aire para dar media vuelta en el aire e irse al cielo, como enseñan ustedes. No, subnormal. Va a descender del cielo a la tierra. Eso es lo que significa la expresión descender del cielo. Por lo tanto, repito, primer evento, la venida gloriosa del Señor. Va a descender del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Segundo evento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 16. Va a ocurrir la resurrección de los verdaderos cristianos. Tercer evento, luego nosotros, los que vivimos, es decir, los que hayamos quedado, los que han quedado vivos en la tierra, porque habrá verdaderos cristianos, habrá santos que todavía estarán vivos en la tierra cuando Cristo venga. Recordemos que unos serán entregados, serán llevados en cautividad y otros morirán a espada. Los verdaderos cristianos que estén encarcelados en campos de concentración, pues muchos habrán quedado vivos cuando Cristo venga en gloria. Los que hayamos quedado seremos arrebatados, ahí tenemos el arrebatamiento de la iglesia, arrebatados con ellos, es decir, con los santos resucitados en las nubes. Fíjese que no dice hasta las nubes, no. En las nubes voladoras. ¿Qué nubes son estas? Pues son esos vehículos voladores mencionados en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, esa columna de nube que guió a Israel a través del desierto. Era una nave voladora en forma de columna gigante que resplandecía por la noche y por la mañana, por el día era columna de nube y por la noche columna de fuego. Es ese tipo de nubes voladoras en las cuales vamos a ser llevados, vamos a ser arrebatados. No se refiere evidentemente a nubecitas de vapor de agua como las que vemos en el cielo, como enseñan muchos pobrecitos ignorantes mamarrachos, no. Se está refiriendo a esas nubes voladoras, a esos carros de Jehová mencionados en la Biblia. Los carros de Jehová se cuentan por veintenas de millares, dice la Biblia. Son vehículos voladores, se les llama carros. Los carros de Jehová son estas nubes voladoras en las cuales los verdaderos cristianos vamos a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, mientras el Señor Jesús desciende del cielo con gran poder y gloria, majestuosamente, su iglesia será arrebatada en esos carros voladores, en esas nubes voladoras, para recibirle en el aire, es decir, en la atmósfera. Y desde ahí, pues, lógicamente, le vamos a acompañar en su descenso glorioso a la tierra, porque recibir a alguien que viene, y esto es fundamental, que pongan atención todos estos falsos maestros mamarrachos y falsos pastores, salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Cuando Jesús venga en gloria, su lugar de destino, ¿cuál va a ser? La tierra. la tierra va a descender del cielo. ¿A dónde va a descender? Aquí, a la tierra. Por lo tanto, le recibiremos en el aire y le acompañaremos en su descenso, en su venida, aquí, a la tierra, que será el lugar de destino. Un ejemplo de esto lo tenemos en el propio libro de los Hechos de los Apóstoles. Los cristianos de la iglesia de Roma se enteraron de que Pablo iba a Roma, de la venida de Pablo a Roma, y salieron fuera de la ciudad de Roma a recibirle a Pablo, hasta Foro de Apio y Tres Tabernas. Y desde ahí pues le acompañaron al apóstol Pablo en su entrada a Roma. ¿Lo ve? Pablo no se llevó a esos cristianos de Roma, se los llevó por ahí a un lugar de donde venía. No. Pablo sencillamente entró en Roma acompañado por esos cristianos que salieron a recibirle. Otro ejemplo, usted viene a mi casa, llama a la puerta de mi casa y yo salgo a recibirle. Usted no me saca de mi casa para llevarme a un lugar lejano. No, yo salgo a recibirle para acompañarle al lugar de destino, que es mi casa, el interior de mi casa. ¿Lo entienden? El falso rapto, el falso arrebatamiento que se han inventado estos hijos del diablo es que Cristo vendrá secretamente, de forma silenciosa, sin que el mundo se entere, entonces arrebatará a su iglesia y se la llevará al cielo, dará media vuelta en el aire Jesús y se la llevará al cielo. O sea, según estos imbéciles, estos falsos cristianos, Cristo no va a descender a la tierra, no va a pisar la tierra, sino que se quedará ahí, parado en el aire, arrebata a su iglesia, da media vuelta en el aire y se la lleva al cielo. Eso es todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo en este tremendo pasaje de Primera de Tesalonicenses 4. Él va a descender del cielo, es decir, va a descender a la tierra, y mientras Jesús desciende del cielo, su iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Por lo tanto, como puede ver lo que ha dicho este mamarracho, este falso pastor, este pobrecito idiota llamado Jonathan, es mentira. Ha dicho él bien clarito, ahí lo han escuchado, que el arrebatamiento de la iglesia es lo primero que ocurrirá, es lo que dará inicio a la venida gloriosa del Señor, cuando precisamente es todo lo contrario. El primer evento, lo que va a ocurrir en primer lugar, es la venida gloriosa de Cristo. Él va a descender del cielo. Segundo evento, la resurrección de los muertos en Cristo. Y el tercer evento, el arrebatamiento de la iglesia para recibirle en el aire. Es decir, que el arrebatamiento, según este texto del apóstol Pablo, es lo último. Lo último que ocurrirá, no lo primero, como enseñan estos mamarrachos, estos hijos del diablo, al servicio de Satanás, del padre de la mentira. Como pueden ver, estos falsos cristianos, estos falsos pastores, están enseñando absolutamente lo contrario, lo opuesto de lo que dijo Pablo en este texto. Lo primero que va a ocurrir es la venida gloriosa de Cristo. Una venida gloriosa que, como ya hemos visto, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, verso 29, ahí lo dijo Jesús. Y seguidamente la reunión de los escogidos, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento es lo último que va a ocurrir para recibir a Cristo en el aire. Y no como acaba de decir este soplagaitas, este mongolo, que dice la mentira asquerosa, la mentira del diablo, que el arrebatamiento es lo primero que ocurrirá y es lo que abrirá el evento de la venida gloriosa del Señor. No, es al revés completamente. Primero el Señor va a venir con gran poder y gloria, va a descender del cielo, es decir, va a descender aquí a la tierra, y mientras Él desciende a la tierra, majestuosamente por la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire, y de esta manera le acompañarán en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Este es el verdadero arrebatamiento, el verdadero rapto de la iglesia mencionado aquí en este pasaje del apóstol Pablo. Ese será el verdadero arrebatamiento. Y no la patraña, la doctrina de demonios inventada por estos falsos cristianos, por esta cizaña, por estos malvados y mentirosos que han retorcido de forma repugnante, de forma satánica, tanto las palabras de Jesús como las palabras del apóstol Pablo. La enseñanza de Cristo y del apóstol Pablo, como vemos, es todo lo contrario. Todo lo contrario de lo que enseñan estos mamarrachos. Tanto Cristo como Pablo dijeron bien claro que lo primero que ocurrirá es la venida gloriosa de Cristo y seguidamente la reunión de los escogidos, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. El rapto, el arrebatamiento, es el último evento profético que ocurrirá. Y no lo primero, como dicen estos soplagaitas, estos mongoloides, falsos cristianos al servicio del diablo, que se hacen pasar por pastores, por evangelistas, etc. Y son sencillamente falsos ministros de Cristo, esa cizaña, esos falsos cristianos, mencionados por Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. Seguimos escuchando a este mamarracho, a este falso pastor, para seguir tapando su bocaza mentirosa.
Con la parusia, la aparición del Señor. Muy bien, entonces por eso dice Pablo aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El Señor va a traer a los que durmieron, o sea, a los creyentes que murieron en Cristo, los va a traer juntamente con Jesús. 15. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, mira, hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Date cuenta, muchos cuando me dicen, oye, tú no tienes base bíblica para decir que el arrebatamiento es parte de la venida del Señor. Claro, aquí está, porque Pablo va a mencionar el arrebatamiento y claramente está hablando de la venida del Señor. Entiende que la venida del Señor no es solo un evento, no es solo un día, es todo un proceso.
Fíjense la subnormalidad que acaba de decir este engendro de Satanás. Dice que la venida gloriosa de Cristo no ocurrirá en un solo día, sino que es un evento que ocurrirá en un espacio de tiempo indefinido, lo que está diciendo. Pero ¿cómo que la venida gloriosa de Cristo no va a ser un evento que va a ocurrir en un día, en un solo día de 24 horas? Subnormal. El día de la venida de Cristo, por supuesto que será un evento que va a ocurrir en un día concreto, en un día de 24 horas, imbécil. ¿Cómo que la venida gloriosa de Cristo no va a ocurrir en un día? Subnormal. Pues claro que ocurrirá en un día, cuando venga ese día, el día y la hora, pues Cristo vendrá. ¿Y qué día será ese? Pues lógicamente un día de 24 horas. Cristo vendrá del cielo, descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pues claro que será en un solo día, pedazo de subnormal. Y viene a usted ahora mintiendo y diciendo que no va a ser un evento que ocurrirá en un día. Tarado, gilipollas, retrasado, falso pastor, mamarracho. Pues claro que será en un día, el día y la hora. Jesús lo dijo bien claro, más del día y la hora. El día y la hora va a ocurrir en un día señalado por el Señor. En ese día es cuando Él va a venir del cielo con todos sus ángeles, con gran poder y gloria. Un día que de momento, lógicamente, todavía no lo sabemos. No sabemos el día y la hora de momento. El día de la venida gloriosa de Cristo. El día en el futuro cuando venga el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses. Ahí, lógicamente, los verdaderos cristianos sí que vamos a saber el día concreto de la venida de Cristo. ¿Por qué? Pues muy simple, porque el reinado de la bestia va a durar 42 meses y cuando Cristo venga lo va a destruir ese reinado de la bestia. Es decir, cuando comiencen esos 42 meses del reinado de la bestia, pues simplemente habrá que sumarle 42 meses y ya sabremos perfectamente el día, el año, el mes y el día en concreto de la venida gloriosa de Cristo. Así de sencillo. Ahora no, ahora es imposible porque como todavía no ha comenzado el reinado de la bestia predicho en la Biblia, en el Apocalipsis, pues es imposible saber concretamente el día de la venida gloriosa de Cristo. Así de sencillo. Pero ahora viene este imbécil, este idiota y falso pastor, dice que no, que la venida gloriosa de Cristo no va a ser en un día, en un solo día. Ah, no, es un normal, entonces ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Por toda la eternidad. Cristo va a estar viniendo a la tierra por toda la eternidad. ¿Por cuánto? ¿200 años? ¿300 años? Pedazo de idiota. Pues claro que la venida gloriosa de Cristo a la tierra va a ocurrir en un día en concreto señalado por Dios. En un día de 24 horas, evidentemente. Y ahora este es un normal. Y dice la patraña de que no, que la venida gloriosa de Cristo no va a ocurrir en un día. O sea, hay que ser imbécil, hay que ser subnormal, falso pastor y falso cristiano para decir una mamarrachada, una imbecilidad, como lo acaba de decir este soplagaitas, este mamarracho llamado Jonathan. Un imbécil que se hace pasar por maestro de la Biblia y por pastor, por pastorcillo, cuando lo que está dando de comer a sus idiotas y descerebradas ovejas es puro veneno, es puro veneno, pura mierda, veneno que los va a llevar a la condenación, a la perdición. ¿Por qué? Pues muy simple, porque estos falsos cristianos pretribulacionistas no están esperando la segunda venida de Cristo a la tierra, es decir, su manifestación gloriosa. ¿Qué es lo que esperan estos mamarrachos, estos hijos del diablo? Una falsa venida de Cristo que nunca va a ocurrir. Una falsa y secreta e invisible venida de Cristo 7 años antes de su venida gloriosa a la tierra. Esa es la falsa esperanza que tienen estos falsos cristianos, estos hijos del diablo. Esperan algo que nunca, nunca, nunca va a ocurrir. Como eso es una falsa venida secreta e invisible de Cristo para arrebatar a su iglesia 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Una mamarrachada y espantosa doctrina de demonios, totalmente opuesta, totalmente contraria a la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Una patraña, una doctrina satánica que ya, como he dicho tantas veces en estos vídeos, se comienza a enseñar a partir del año 1924 en el seminario Evangeloco de Dallas, en Estados Unidos. Precisamente un país de donde han salido las peores sectas, las peores religiones, las sectas más repugnantes y más satánicas de toda la historia de la humanidad. Proceden de ahí, de ese país, de Estados Unidos. Seguimos.
Con la venida, o mejor dicho, con el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque en el arrebatamiento es parte de la venida, sí. ¿Por qué? Porque el Señor deja su trono de gloria y viene a la atmósfera de la tierra. No desciende a la tierra misma, sino se queda en la...
Fíjese lo que acaba de decir este mamarracho, una mentira que ya ha refutado hace unos minutos. Dice que cuando Cristo venga, como dice aquí el versículo 15, dice los que habremos quedado a la venida del Señor, dice que no va a venir, que no va a descender aquí a la tierra. Cuando resulta que Pablo está diciendo todo lo contrario, porque dice bien claro que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. La misma expresión que Jesús dijo en Juan capítulo 6. Porque he descendido del cielo. A ver, yo le pregunto a este engendro del diablo, a este mamarracho y falso pastor. A ver, usted, a ver, payaso. Jesús, cuando dijo en Juan capítulo 6, porque he descendido del cielo, ¿descendió a la tierra? ¿Pisó la tierra, sí o no? ¿Verdad que sí? Solamente un subnormal podría decir que Jesús no descendió a la tierra, que se quedó por ahí flotando en el aire. Pues claro que descendió a la tierra y vivió y tuvo su ministerio aquí en la tierra. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, ¿por qué he descendido del cielo?, significa que pisó la tierra, que vivió en la tierra. La misma expresión que aparece aquí en 1 Tesalonicenses 4, la que utilizó Pablo. Que el Señor mismo descenderá del cielo. Por lo tanto, si es la misma expresión que aparece en Juan capítulo 6, ¿qué está diciendo Pablo? Pues que va a descender a la tierra, va a pisar la tierra, pedazo de idiota. Y no la mamarrachada que usted está diciendo de que no va a pisar la tierra, que se va a quedar ahí flotando en el aire, pero sin descender a la tierra. Aquí dice bien clarito que va a descender del cielo. Y el lugar de destino cuando Cristo venga del cielo, ¿cuál va a ser? La tierra. Va a pisar la tierra. ¿Por qué sabemos que va a pisar la tierra? Porque es la misma expresión que aparece en el Evangelio de Juan capítulo 6, cuando Jesús dijo, porque he descendido del cielo. Abra usted su Biblia en Juan capítulo 6 y lo lee, mamarracho. El problema de estos hijos del diablo, de estos falsos pastores, de estos falsos ministros de Cristo, es lo que he dicho tantas veces, que no creen en la Biblia. Rechazan y pisotean la Biblia, la enseñanza de Cristo y la enseñanza de los apóstoles. La rechazan, la escupen. Ellos leen la Biblia, pero ni la entienden ni creen en ella. Ese es el problema de todos estos falsos cristianos, sean estos evangelocos, pretribulacionistas, o sean de otras religiones falsas, como los mormones, los mal llamados testigos de Jehová, los católicos, etcétera, etcétera. El problema es ese, que leen la Biblia, pero ni creen en ella ni la entienden. Por lo mismo le ocurre a este falso pastor, a este mamarracho llamado Jonathan. Pablo enseñó bien clarito. ¿Cuándo va a ocurrir el arrebatamiento de iglesia? Cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria y descienda del cielo. Y al único lugar que va a descender es aquí, a la tierra. Va a pisar la tierra, porque lo dijo, descenderá del cielo. La misma expresión que utilizó Jesús cuando dijo, porque he descendido del cielo. Bien, vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo.
Pues, estar en las nubes, estar en la atmósfera de la tierra, es estar ya en el planeta Tierra, pero no desciende, no desciende al Monte de los Olivos, como indican las profecías del día de Jehová, sino que se queda en las nubes para recibir ahí a su iglesia. Su iglesia sale al encuentro en las nubes, y eso no son detalles que es contado aquí por nuestro amigo, ¿no? Porque cuando hay referencias a la parusia, no se mencionan las nubes, sino que dice que los ángeles llevan a los escogidos hacia Jerusalén. Pero aquí Pablo va a hablar de un evento distinto. Va a hablar de un evento en la que la iglesia toda es arrebatada a una, a las nubes, a recibir al Señor en los...
Bueno, fíjese cómo miente. Serán arrebatados a las nubes. Eso de a las nubes se lo inventa este mamarracho, este engendro de Satanás, porque eso no es de lo que dijo Pablo. Dice que seremos arrebatados en las nubes para recibir a Cristo en el aire. Verso 17. Seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los santos resucitados, en las nubes. No dice seremos arrebatados a las nubes, como dice este mamarracho. Lo que ha hecho es falsificar de forma satánica las palabras del apóstol Pablo. Las ha pervertido de forma diabólica, porque Pablo no dijo eso. Seremos arrebatados en las nubes. Las nubes esas voladoras van a ser el medio, el vehículo donde seremos llevados para recibir a Cristo en la atmósfera, en el aire. Mientras Él desciende del cielo a la tierra, porque ya ha demostrado bien clarito que va a pisar la tierra, va a descender a la tierra, al lugar de destino, porque descender del cielo significa, ya lo he demostrado, significa que descenderá a la tierra, pisará la tierra, lo dijo Jesús, porque he descendido del cielo y Cristo pisó la tierra, ¿verdad, mamarracho? Él descendió aquí a la tierra cuando vino hace 2000 años, ¿verdad? Pues la misma expresión que utiliza Pablo aquí. Él va a descender del cielo y mientras Él va descendiendo de forma majestuosa, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Y ya ha demostrado bien clarito lo que significa la palabra recibir a alguien que viene. Se lo repito, imbécil, falso pastor. Salir a recibir a una persona que viene significa acompañarle al lugar de destino. Exactamente lo mismo, la misma palabrita recibir en la que aparece en Hechos capítulo 28. Cuando los cristianos de la iglesia de Roma salieron a recibir a Pablo. Ahí, en ese lugar que se llamaba Foro de Apio y Tres Tabernas. ¿Salieron a recibirle para qué? ¿Para que Pablo se los llevara al lugar por ahí de donde venía Pablo? No. Para acompañarle al lugar de destino. ¿Cuál era el lugar de destino cuando Pablo fue ahí a Roma? Pues la ciudad de Roma. Le acompañaron al interior de la ciudad de Roma, así de sencillo. Exactamente lo mismo que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. La iglesia será arrebatada para acompañarle al lugar de destino, que será aquí, a la tierra. Será la tierra. Mire, vamos a ver brevemente el texto de Hechos capítulo 28, donde también aparece la palabra recibir, cuando recibieron a Pablo para acompañarle al interior de Roma. Vamos a tapar la bocaza mentirosa de este hijo de Satanás, de este falso pastor. Pongan atención, abran sus Biblias en Hechos capítulo 28. Vamos a leer a partir del verso 14. Dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma. No solamente era Pablo, sino otros hermanos que le acompañaban. Se dirigieron a Roma. Y mire, ponga atención. De donde, oyendo de nosotros los hermanos que vivían ahí en Roma, la ciudad de Roma, salieron, mire lo que dice, a recibirnos hasta el Foro de Apio y las Tres Tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, lo ve, los hermanos de la iglesia de Roma se enteraron de que Pablo venía, de la venida de Pablo, y salieron hasta ese lugar, hasta el Foro de Apio y Tres Tabernas, para recibirlos. Ahí lo dice, verso 15, para recibirlos, y ya todos juntos entraron en la ciudad de Roma. La misma palabrita que Pablo utilizó en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Cuando Cristo venga aquí a la tierra, que este va a ser el lugar de destino, la tierra, los cristianos van a ser arrebatados en esas nubes voladoras para recibirle a Jesús en el aire. Y ya todos juntos le vamos a acompañar al lugar de destino, que va a ser la tierra, este planeta tierra. Cristo, cuando venga en gloria, va a pisar la tierra, va a descender a la tierra con todos sus santos. Con todos sus santos, estos santos que ya fueron arrebatados, que le recibieron en el aire, le van a acompañar aquí a la tierra. ¿De acuerdo? La venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. Claro, va a venir con todos sus santos, con todos estos santos que fueron arrebatados, que fueron transformados, le recibieron en el aire y van a descender con él a la tierra en el mismo día de su venida gloriosa. Los dos eventos proféticos, tanto la venida gloriosa de Cristo como el arrebatamiento de la iglesia, van a suceder el mismo día, en el día de la venida gloriosa de Cristo, en el día del Señor. Porque cuando la Biblia habla del día del Señor, se refiere al día del Señor Jesucristo, el día de su venida gloriosa a la tierra. En ese mismo día, Jesús, mientras desciende del cielo, la iglesia va a ser arrebatada, le van a recibir en el aire y le van a acompañar en su descenso a la tierra. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia y no la doctrina satánica, la doctrina repugnante y de demonios inventada por todos estos falsos cristianos. Se han inventado un falso arrebatamiento de la iglesia que no tiene que ver absolutamente nada con la enseñanza de Pablo en este pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. No tiene que ver nada. Es una patraña, una mentira repugnante, una doctrina de demonios, que es lo opuesto de lo que enseñó Pablo. Repito, lo primero que va a ocurrir, dijo el apóstol Pablo, es la venida gloriosa de Cristo. Él va a descender del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Seguidamente los muertos en Cristo van a resucitar primero y a continuación ocurrirá el arrebatamiento. Todos juntos van a salir en esas nubes voladoras para recibirle en el aire. En el aire, en la atmósfera, y de ahí pues le van a acompañar en su descenso a la tierra. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia, el cual ha sido deformado, pervertido de forma satánica, de forma repugnante por millones y millones de falsos evangelistas, de falsos pastores, como por ejemplo, un ejemplo lo tenemos en este mamarracho absolutamente analfabeto bíblico, que ni cree en la Biblia ni la entiende, ya que lo que está enseñando es todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo en este tremendo pasaje, en esta epístola. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho.
Así que estamos viendo parte del proceso de la venida, no como él va a decir que hay dos o tres venidas, no, sino que el arrebatamiento es parte de la venida del...
El arrebatamiento, repito, va a ocurrir justo después de la venida del Señor. Mientras Él desciende del cielo, la iglesia va a ser arrebatada. Serán dos eventos proféticos diferentes. Lógicamente, una cosa es la venida gloriosa de Cristo y el otro el arrebatamiento de la iglesia. Pues claro que son dos eventos proféticos totalmente diferentes. Uno es el descenso de Cristo a la tierra, su venida gloriosa, y el otro va a ser cuando la iglesia sea arrebatada. Pero ambos eventos proféticos van a ocurrir en el mismo día. En el día de la venida gloriosa de Cristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, en el día del Señor, van a suceder estos dos eventos. El descenso de Cristo, con gran poder y gloria, y el arrebatamiento de la iglesia para recibirle en el aire. Dos eventos proféticos que van a ocurrir en el mismo día. En ese día, que será un día, por supuesto, de 24 horas, un día en el cual Cristo va a venir. Y no como este mamarracho ha dicho, que no, que la venida gloriosa de Cristo va a ser un proceso que va a durar indefinidamente, que va a ser un proceso que no será un día de 24 horas, ha dicho este pobrecito subnormal. Cuando la Biblia enseña bien clarito que, por supuesto, que será en un día de 24 horas. Un día concreto, un día especial, establecido por Dios, en el cual Cristo va a venir del cielo con todos sus ángeles. Y es entonces cuando la iglesia va a ser arrebatada. Así de sencillo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica que rechazan estos hijos de Satanás, estos mentirosos y falsos cristianos, que dicen que son pretribulacionistas, completamente engañados por Satanás. Seguimos.
Muy bien. Entonces dice así. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, mira, descenderá del cielo. Así que el arrebatamiento es parte de la venida, por supuesto, porque desciende del cielo a las nubes. Pero es el mismo plan.
Bueno, eso que dice este mamarracho de que desciende Cristo hasta las nubes, eso es mentira. A ver, ¿me puede decir usted, soplagaita subnormal, dónde dice el texto de Pablo que Cristo descenderá hasta las nubes? Porque aquí yo no leo eso por ninguna parte, dice el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precedemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. A ver, imbécil, ¿me puede decir dónde dice Pablo que va a descender solamente hasta las nubes? Ay, yo no leo por ninguna parte que va a descender hasta las nubes, como usted acaba de decir. Pedazo de hijo de Satanás. Eso lo ha añadido usted, lo ha falsificado. Ha falsificado y retorcido de forma diabólica las palabras del apóstol Pablo. Que todos vean y que todos se den cuenta. Este sujeto, este falso pastor, acaba de falsificar de forma satánica las palabras de Pablo. Porque aquí no dice por ninguna parte que Jesús va a descender hasta las nubes. Eso no lo dice. Dice que descenderá del cielo, así de simple. Y ya demostré lo que significa esta expresión. Es la misma que utilizó Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 6. Porque he descendido del cielo. Y Jesús pisó la tierra, descendió a la tierra. Está diciendo que Jesús descenderá del cielo. Luego, entonces, ¿dónde son mencionadas estas nubes? Bueno, pues las menciona en el verso siguiente, en el verso 16, cuando dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. No dice hasta las nubes, como enseñan estos falsos cristianos, estos soplagaitas. Aquí Pablo no dice que seremos arrebatados hasta las nubes, no. Aquí no habla de ninguna nubecita de vapor de agua, no. Seremos arrebatados en las nubes. Las nubes serán el vehículo en el medio en el cual seremos llevados para recibir al Señor en el aire, en la atmósfera. Mientras Él desciende del cielo a la tierra, la iglesia será arrebatada en esas nubes, en esos carros de Jehová, en esos vehículos, para recibir a Cristo en la atmósfera. Eso es lo que dijo Pablo, pero no la mamarrachada que dice este pobrecito subnormal, este falso pastor, de que Jesús descenderá hasta las nubes. Esa expresión, esa frase, no la dice el apóstol Pablo por ninguna parte aquí en el versículo 16. Dice que descenderá del cielo, pero no dice que descenderá hasta las nubes. Eso es una mamarrachada, repito, que se ha inventado este engendro de Satanás, este falso pastor. Seguimos.
Está en la atmósfera. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, qué interesante, porque esto lo vamos a ver como una resurrección de primicias. No es lo mismo la resurrección general que vamos a ver después, ¿no? Tocante al reino. Pero luego dice, luego nosotros, los que vivimos...
Bueno, aquí quiero parar un momentito y decir una cosa extremadamente importante. Aquí en el verso 16 dijo Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, ¿está hablando de qué? De la primera resurrección, que la va a ser esta resurrección de los verdaderos cristianos que murieron. Los verdaderos santos que murieron, y cuando el Señor descienda del cielo, venga del cielo con gran poder y gloria, mientras Él desciende a la tierra, pues va a ocurrir esta primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y a ver, yo pregunto a este mamarracho y al resto de mamarrachos y falsos pastores que estén escuchando este vídeo. ¿Hay otro lugar en el Nuevo Testamento donde se habla de la primera resurrección? ¿Me puede decir en qué libro del Nuevo Testamento se menciona también esta primera resurrección? Porque aquí lo dice. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Si van a resucitar primero, porque esa va a ser la primera resurrección. Pero hay otro texto en el Nuevo Testamento donde se habla de la primera resurrección. A ver si sabe cuál es. ¿Dónde se encuentra? Pues resulta que se encuentra en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Abran sus Biblias. En el capítulo 20 vamos a ver cómo mienten todos estos falsos cristianos pretribulacionistas. Y mire lo que dice. Recuerde el texto de 1 Tesalonicenses 4. Los muertos en Cristo resucitarán primero, cuando Jesús venga del cielo. Ahí tenemos la primera resurrección. Pues resulta que esta primera resurrección también se menciona aquí en el capítulo 20. Mire lo que dice. Voy a leer a partir del verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Aquí ya Cristo ha venido a la tierra, ¿eh? Ya Cristo ha venido, ha destruido a la bestia y al falso profeta. Satanás ha sido atado y encerrado en el abismo para que no pueda engañar a las naciones. Y aquí vemos ahora lo que ocurre después. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron, es decir, resucitaron, Volvieron a vivir, es lo que significa, resucitaron. Está hablando de la resurrección de estos santos mártires. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, es decir, comienzan a reinar con Cristo durante el milenio. Y luego dice, pero los otros muertos, aquí cuando habla de los otros muertos se refiere a los que no forman parte de la Iglesia de Cristo, a los que murieron, pero no resucitaron a la venida del Señor. Los otros muertos, como dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, estos otros muertos que no forman parte de la Iglesia, de los santos, van a volver a vivir después del milenio, cuando se cumplan los 1000 años. Y atención lo que dice ahora, verso 5. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es decir, la resurrección de los santos mártires, cuando Cristo venga. ¡Anda! ¡Qué curioso! Aquí está diciendo que estos santos mártires que pasaron por la tribulación, que vuelven a vivir, que resucitan cuando Cristo viene en gloria, resulta que son los de la primera resurrección. Van a resucitar primero. O sea, exactamente los mismos santos de la Iglesia de Cristo mencionados en Primera de Tesalonicenses 4. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí tenemos la primera resurrección. Los mismitos mencionados aquí en el capítulo 20 del Apocalipsis. Los santos mártires, pues que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Ellos son los que van a experimentar la primera resurrección. ¡Anda! ¿Esto qué demuestra? Pues demuestra que estos santos mártires del Apocalipsis, que van a participar en esta primera resurrección, son exactamente los mismos santos de la Iglesia mencionados ahí, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, verso 16, cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí lo tenemos, la Iglesia de Cristo son estos santos mártires mencionados en el Apocalipsis, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, etcétera, etcétera. Prueba absoluta y irrefutable de que la Iglesia de Cristo, estos santos, porque recuerde que a la Iglesia de Cristo se le llama los santos en el libro del Apocalipsis y en todo el Nuevo Testamento. Resulta que estos santos son los santos mártires que van a estar en la tierra durante el reinado de la bestia y son los que van a resucitar cuando Cristo descienda del cielo. Ellos son los que van a experimentar, los privilegiados que van a experimentar esta primera resurrección. Aquí tenemos la prueba irrefutable de que la Iglesia de Cristo, los santos de la Iglesia, van a estar aquí en la tierra durante ese reinado de la bestia que va a durar 42 meses. Esos santos mártires son la Iglesia de Cristo, los que Cristo va a resucitar cuando Él descienda del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí tenemos la primera resurrección. Con lo cual queda absolutamente pulverizado, hecho añicos, destrozada esta doctrina satánica, diabólica, repugnante, perversa a más no poder, que es el pretribulacionismo. Los santos mártires mencionados en el Apocalipsis son los santos de la Iglesia de Cristo. Jaque mate total a esta espantosa doctrina de demonios enseñada por este falso pastor llamado Jonathan, pero no solo por él, sino por el resto de millones y millones de falsos cristianos, de falsos evangelistas y de falsos pastores que enseñan exactamente la misma mentira, la misma espantosa doctrina de demonios enseñada por este mamarracho, este pobre imbécil, este mentiroso patológico llamado Jonathan, el cual se hace pasar por pastor de la Iglesia, cuando lo que estamos viendo es claramente un enviado de Satanás, un falso pastor que está envenenando a todos los pobrecitos idiotas que le creen. Les está envenenando con esta basura, con este alimento envenenado que es el pretribulacionismo. Aquí lo tenemos. Los muertos en Cristo son los que tendrán parte en la primera resurrección. Van a resucitar primero. Exactamente los mismos santos, mártires, mencionados aquí en el capítulo 20 del Apocalipsis. Son los santos de la Iglesia de Cristo. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo de Satanás.
Hemos quedado. seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes ellos? Los que resucitaron. Los creyentes, los que fueron miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, resucitarán en el momento que el Señor viene a las nubes. Y los...
No, idiota, el texto no dice que Cristo viene a las nubes subnormal. Usted está falsificando las palabras de Pablo. En ninguna parte dice que Jesús vendrá hasta las nubes, tarado mental, gilipollas. No dice eso. Lea usted el versículo, vamos a leerlo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Dónde dice? Y descenderá hasta las nubes. ¿Dónde dice eso el apóstol Pablo? Aquí en el verso 16. A ver, ¿me lo puede decir usted? Mamarracho imbécil, gilipollas. Enfermo mental, mentiroso, que es lo que es usted, un vulgar embustero al servicio de Satanás, el padre de la mentira, que ha falsificado de esta forma tan repugnante las palabras del apóstol Pablo. Dice que va a descender, que descenderá del cielo, no dice que descenderá hasta las nubes, como usted acaba de decir, pedazo de idiota. Descenderá del cielo, ¿y cuál va a ser el lugar de destino cuando Cristo descienda del cielo? Pues ya lo demostraba hace unos minutos, va a ser la tierra. ¿Por qué sabemos que va a ser la tierra, que va a pisar la tierra? Porque es exactamente la misma expresión que utilizó Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 6, porque he descendido del cielo y Jesús vino a la tierra, pisó la tierra. Pero eso que dice usted, no, que descenderá del cielo hasta las nubes, quedándose ahí en las nubes. Eso es una asquerosa mentira del diablo inventada por estos engendros de Satanás, por estos hijos de Satanás que se hacen pasar por cristianos, que se hacen pasar por pastores y por evangelistas, y son enviados del mismísimo Satanás para engañar al mundo entero, falsificando de la forma más perversa y asquerosa las palabras del apóstol Pablo, porque él no dijo por ninguna parte que Jesús descenderá hasta las nubes, sino simplemente dice que va a descender del cielo. No dice que descenderá hasta las nubes, para que vean cómo miente este hijo del diablo. Seguimos tapando su bocaza mentirosa.
Han muerto, pero también son parte de la iglesia, todos juntos con los resucitados, dice ahí, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Cuando la Biblia hace referencia a la parusia, que es la venida en sí del Señor, claramente dice que Él vendrá en las nubes hacia la tierra y le recibirán, su remanente le recibirá aquí en la tierra.
¿Y cuándo va a ocurrir esa venida gloriosa de Cristo en esas nubes voladoras, en las nubes, mamarracho? Pues ahí lo tiene, Mateo 24, versos 29 y 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ahí lo dijo Jesús bien clarito. Y verán al Hijo del Hombre viniendo las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esos vehículos voladores, esos medios, esos carros de Jehová, ahí va a venir Jesús. En uno de esos carros de Jehová, en esas nubes voladoras, vendrá con gran poder y gloria acompañado por todos sus ángeles. No antes de una tribulación de 7 años, como sean estos hijos del diablo, sino inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y es entonces cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, es decir, la reunión de los escogidos, como dice Mateo 24, 31. Y ya estuvimos viendo en estos vídeos, ya estuve explicando cómo esos escogidos de Dios mencionados en todo el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia de Cristo, sean de origen judío o de origen gentil. Y no lo que enseña este engendro de Satanás, este mamarracho, que dice que los escogidos de Dios son solamente el remanente de Israel. No, no, idiota. No se refiere solo al remanente de Israel, se refiere a la iglesia, la cual está compuesta, lógicamente, por judíos y gentiles que creen en Jesús. Esos son los escogidos, los elegidos, que van a ser arrebatados cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria. Usted es un vulgar embustero, ha sido engañado por Satanás, y al mismo tiempo usted, mamarracho, falso pastor, está engañando a otros con esta espantosa doctrina de demonios, que es el pretribulacionismo. Y a usted Dios ahora le está dando la oportunidad de reconocer su error, sus mentiras diabólicas, abandonarlas cuanto antes, rectificar y enseñar la verdadera doctrina tal como yo se la estoy exponiendo en estos vídeos. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este falso pastor.
Pero aquí no. ¿A qué dice que los creyentes, los miembros de la iglesia, subirán a las nubes?
¿Ah, sí? ¿Y dónde dice, mamarracho? Y subirán a las nubes. ¿Dónde dice que seremos arrebatados a las nubes, como usted dice? A ver, imbécil, ¿dónde lo dice? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. No dice que seremos arrebatados a las nubes o hasta las nubes. No, eso es una mentira del diablo y es una falsificación del texto bíblico. Ahí no dice que seremos arrebatados a las nubes. ¿Qué dicen ustedes? Ahí que serán nubes, se refiere a las nubes de vapor de agua como las que vemos ahí en el cielo, ¿no? De ninguna manera, seremos arrebatados en esas nubes voladoras, en esa especie de naves, en esa especie de vehículos voladores, esos carros de Jehová, porque la Biblia dice que el Señor Jehová tiene carros voladores. Los carros de Jehová se cuentan por veintenas de millares. Mire, vamos a leer el pasaje bíblico, abran sus Biblias en el siguiente texto. Abran sus Biblias en el Salmo 68, verso 17. Los carros de Dios, recuerde que un carro es un medio de transporte, es un vehículo. Igual que hay carros aquí en la tierra, carros hechos por seres humanos, pues hay carros de Dios, vehículos voladores. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, es decir, tienen miles y miles de carros voladores el propio Dios. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Ahí lo dice. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. Cristo vendrá del cielo en uno de esos carros de Dios, de esos vehículos voladores de Dios. Él tiene miles y miles y miles, como dice aquí, veintenas de millares de carros voladores. Dios. Evidentemente no tiene que ver nada con carros humanos, con carros hechos por el hombre, no, son carros de Dios. Un carro, repito, es un vehículo, un medio de transporte, un vehículo volador. Y en esos carros voladores vendrá el Señor Jesucristo acompañado por todos sus ángeles, por millones y millones de ángeles que también vendrán en esos carros voladores. Vamos a leer otro pasaje muy interesante que se encuentra en el libro del profeta Isaías. Mire qué tremenda profecía leemos aquí en el capítulo 66 del libro de Isaías. Voy a leer a partir del verso 15. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, es decir, de forma rápida. Cuando dice aquí como torbellino es que vendrán a una velocidad impresionante, como torbellino. Está hablando de la futura venida gloriosa de este Señor Jehová a la tierra. Él vendrá con fuego. Exactamente qué curioso lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Habla de la venida gloriosa de Cristo y dice que vendrá en llama de fuego para ejecutar juicio, para destruir a todos los malvados. Exactamente la misma venida gloriosa de este Señor Jehová mencionado en Isaías 66, verso 15. Esta venida gloriosa de Jehová a la tierra, lógicamente será la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Él vendrá en llama de fuego. Y dice, y sus carros vendrán como torbellino. Va a venir acompañado por miles de carros voladores. Y dice, ¿para qué va a venir? ¿Para qué va a venir el Señor Jesús, es decir, este Señor Jehová aquí a la tierra? Para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Exactamente la misma expresión que utilizó el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Que el Señor Jesús vendrá en llama de fuego para reprender, para destruir a todos los malvados. Y sigue diciendo, verso 16. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Apocalipsis capítulo 19. ¿Quién vendrá del cielo para juzgar a las naciones? ¿Y que va a destruir a los malvados con la espada que sale de su boca, esa espada de dos filos? El Señor Jesucristo. Bueno, pues aquí lo dice bien claro. Que este Señor Jehová va a juzgar con fuego y con su espada a todo hombre, esa espada que saldrá de su boca. Y los muertos de Jehová serán multiplicados. Ahí lo tenemos. Está hablando este texto de Isaías 66, de la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra, acompañado por miles de carros voladores. Y vendrán como torbellino, rápidamente. Vendrán del cielo, porque los torbellinos vienen del cielo, el aire. Pues igual, estos carros de Dios vendrán del cielo como torbellino, para descargar su ira con furor. Va a utilizar Dios estos vehículos voladores, estos carros voladores, para descargar su ira contra los malvados y su reprensión con llama de fuego. Ahí lo tenemos. La venida, la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra. En esas nubes voladoras que van a ser estos carros de Dios, que vendrán del cielo estos carros voladores, y se cuentan por veintenas de millares, dice ese salmo que ya leí. Ahí lo tenemos. Va a venir Cristo en uno de estos carros voladores, acompañado por miles y miles de carros voladores. Por lo tanto, decir que Jesús va a venir en nubecitas de vapor de agua como las que vemos en el cielo, pues es una mentira del diablo. Él va a venir en los carros de Dios, estos carros de Jehová que se cuentan por veintenas de millares de millares. Carros voladores vendrán del cielo, por eso dice la profecía de Isaías 66 que vendrán estos carros como torbellino, como un torbellino viene del cielo. Pues van a venir del cielo estos carros voladores, los llama carros, indicando así que son medios de transporte, vehículos voladores, eso es lo que es un carro. Hay carros humanos, carros hechos por seres humanos aquí en la tierra, y Dios también tiene sus carros voladores, sus medios de transporte, sus vehículos voladores. En estos carros, en uno de estos carros, va a venir el Señor Jesucristo, acompañado por miles y miles y miles de carros voladores, en los cuales estarán evidentemente los ángeles que le van a acompañar en su venida aquí a la tierra, su venida gloriosa con gran poder y gloria. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho, de este falso pastor.
¿Recibir al Señor dónde dice? ¿En la tierra? No, en el aire, ahí está, claridad de mensaje.
Pues claro, idiota, ¿cómo le van a recibir en la tierra? Le van a recibir en el aire porque él va a descender del cielo a la tierra. Y mientras él desciende, ahí va a ser arrebatada la iglesia para recibirle en el aire, en la atmósfera. Y todos juntos van a descender a la tierra. La iglesia va a acompañar a Cristo en su descenso glorioso y triunfal aquí a la tierra. Repito, salir, a ver si esto le entra en la cabeza, mamarracho. Falso pastor. Salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Ya puse el ejemplo, Hechos capítulo 28. Los cristianos de la iglesia de Roma salieron a recibir a Pablo y todos juntos le acompañaron al interior de la ciudad de Roma. Pues igual, la iglesia va a ser arrebatada en esas nubes voladoras, en esos carros de Dios, para recibirle en el aire. Y desde el aire le van a acompañar, toda la iglesia le va a acompañar a Cristo en su descenso a la tierra. Ese va a ser el verdadero arrebatamiento de la iglesia y no la mamarrachada, la doctrina de demonios que usted enseña. Bueno, que usted y que el resto de millones de falsos cristianos como usted. Seguimos.
Sí, estaremos siempre con el Señor. Muy bien. O sea, así, cuando la iglesia ya sea arrebatada a las nubes y se unifique al Señor, ya permanecerá siempre con el Señor. Qué interesante. Ahora mira cómo concluye Pablo. Por tanto, esta preposición es de conclusión. Por tanto, ¿cuál es la aplicación en base a esto? Dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahí está, alentaos, el aliento. ¿Por qué? Porque la iglesia es alentada en que va a recibir al Señor en los aires. No sufrirá la gran tribulación.
¿Cómo lo sabemos? No es subnormal. ¿Dónde dice aquí que no va a sufrir la gran tribulación el texto de Pablo? Aquí en 1 Tesalonicenses 4:18. ¿Dónde dijo Pablo? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, sabiendo que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Dijo eso Pablo ahí, en el verso 18? ¿Verdad que no? ¿Subnormal? ¿Mentiroso mamarracho? Eso se lo añade usted, eso se lo inventa usted, idiota. Si Pablo simplemente dijo, alentaos, consolaos, como dicen otras versiones, los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Pues las palabras que ha mencionado anteriormente, la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Por supuesto, esto claro que nos trae aliento, nos trae consolación, porque sabemos lo que estamos esperando, que es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:13. Esa es la esperanza que tenemos los verdaderos cristianos y que nos trae aliento, nos trae consuelo. Saber que un día Cristo va a venir en gloria venida gloriosa que va a ocurrir, como ya hemos visto, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y el arrebatamiento de la iglesia, cuando seremos arrebatados en esas nubes voladoras para recibir al Señor en el aire. Ese es el consuelo que nos trae esta bendita esperanza. Y no ningún falso rapto de la iglesia, ningún falso arrebatamiento, 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Ese falso rapto es la esperanza falsa que tienen ustedes, los falsos cristianos, la cizaña. Esperar, pues, que Cristo va a venir en secreto, de forma silenciosa, sin que el mundo se entere. Cristo va a venir, se va a quedar ahí de forma invisible en el aire, entonces la iglesia será arrebatada y Cristo se la va a llevar al cielo, dará media vuelta en el aire y se llevará a su iglesia al cielo. Ese es el falso rapto satánico que ustedes esperan y que nunca evidentemente va a ocurrir, porque es una espantosa patraña, una espantosa doctrina de demonios. El verdadero arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando el Señor venga, se manifieste con gran poder y gloria, con todos sus ángeles, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, versos 29 y 30. Y es entonces cuando Él va a enviar a sus ángeles y va a ocurrir la reunión de sus escogidos, es decir, de su iglesia. Versículo 31. Esa reunión de los escogidos es exactamente lo mismo que enseñó el apóstol Pablo aquí en 1 Tesalonicenses 4. La venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, enseña que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa, de la segunda venida gloriosa de Cristo a la tierra. Es una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia. Es el mayor engaño satánico de los últimos 100 años. Ya que comienza a enseñarse, como ya he dicho tantas veces en estos vídeos, en el famoso seminario teológico de Dallas, en ese seminario evangélico, a partir del año 1924, cuando se funda ese seminario, una serie de falsos maestros, de engañadores, de falsos cristianos, de falsos pastores, comienzan a enseñar esa patraña ahí. Y desde ahí se extendió como la peste negra en prácticamente todas las naciones de la tierra. Aparecieron luego, por ejemplo, en el mundo hispanoparlante, pues un famoso falso evangelista al servicio de Satanás, llamado Gigi Ávila, tan famoso, que durante más de 50 años, casi 60 años, estuvo fanáticamente predicando esta espantosa doctrina de demonios, que es el pretribulacionismo, y que engañó ese engendro de Satanás, ese falso cristiano y falso evangelista, a millones y millones y millones de falsos cristianos, especialmente pentecostales, pentecostalocos. Los engañó con esa espantosa doctrina de demonios, pero no solo esa, no, muchas más, prácticamente el 100% de lo que enseñó ese falso evangelista llamado Gigi Ávila era absolutamente falso, diabólico y antibíblico. Prácticamente el 100% de todas las doctrinas que enseñó eran perversas, diabólicas y antibíblicas. Pero yo creo que la más diabólica de todas fue la que enseñó este engendro de Satanás, del Gigi Ávila, y que fue el pretribulacionismo. El rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Y que, por desgracia, engañó a millones y millones de falsos cristianos evangélicos. Y aún hoy en día lo sigue engañando, porque todavía ese mamarracho, ese falso evangelista, le siguen considerando estos pobres idiotas, estos pobrecitos subnormales y analfabetos, le siguen considerando el mayor siervo de Dios, el mayor evangelista del siglo XX. A este hijo del diablo, a este engañador llamado Gigi Ávila. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este falso pastor.
Viene el capítulo 5, ¿no? Entonces vamos al capítulo 5, porque usted va a notar ahora, dense cuenta primero cómo concluya. Aquí ya dio Pablo una conclusión: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, refiriéndose al arrebatamiento. Muy bien, ahora.
Alentaos los unos a los otros con estas palabras, ya se lo he dicho, se lo he explicado. ¿Qué palabras? Pues lo que mencionó Pablo anteriormente: la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Primero es cuando Cristo va a venir con gran poder y gloria, y seguidamente es cuando la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Eso es lo que trae el verdadero consuelo el verdadero aliento a los verdaderos cristianos, especialmente a los verdaderos santos, a los verdaderos cristianos que son perseguidos por enseñar la verdadera doctrina. Eso es lo que trae consuelo a nosotros, a los verdaderos cristianos. Y no la mamarrachada de un falso rapto secreto, de una venida secreta de Cristo y de un rapto secreto antes de una tribulación de 7 años. Esa es una mentira asquerosa y del diablo que nunca, nunca, nunca va a ocurrir. Tienen ustedes una falsa esperanza en algo que jamás de los jamases va a ocurrir. Han sido terriblemente engañados de Satanás y si no se arrepienten de esa mentira, de esa doctrina de demonios, pues ya saben lo que les espera. El lago de fuego y azufre, donde van a ir a parar todos los mentirosos, según dice el Apocalipsis. Seguimos.
Capítulo 5. Y vamos a ver la gran diferencia. Capítulo 5. Pero, este conector, esta preposición es de contraste. Pero, Pablo está cambiando de tema. Del arrebatamiento ya habló, por eso concluyó. Por tanto, alentado los unos a los otros con estas palabras. La verdad del arrebatamiento de la iglesia. Muy bien. Pero, contraste. ¿Te das cuenta? Fíjate siempre en esos conectores. Acerca de los tiempos y de las ocasiones. Va a hablar de algo distinto. No te
¿Pero qué va a hablar de algo distinto, subnormal? Sigue hablando de lo mismo, imbécil. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente qué es lo que dice. Que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está hablando del día del Señor, subnormal. Es decir, de la venida gloriosa de Cristo. Eso será el día del Señor. Y Cristo va a venir del cielo con gran poder y gloria, lógicamente como ladrón en la noche. ¿Por qué? ¿Por qué dice como ladrón en la noche? Porque va a venir de forma inesperada para los incrédulos. Ellos no van a saber cuándo Cristo va a venir. Para ellos va a venir como ladrón en la noche, pero no para nosotros, los verdaderos cristianos que estaremos esperando el día del Señor, el día de la venida gloriosa de Cristo. Por lo tanto, no está hablando de algo totalmente diferente, imbécil. Está hablando exactamente de lo mismo mencionado en el capítulo 4, del día del Señor. Pero a ver, subnormal, falso pastor, usted sabe lo que será el día del Señor, pero es que usted no sabe ni lo que será el día del Señor, retrasado. Usted tiene la mente de Satanás, ha sido engañado por Satanás. No sabe ni siquiera lo que será el día del Señor. El día del Señor será el día de Cristo, porque Cristo es el Señor. El día de Cristo, cuando Él venga del cielo, idiota, y ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Eso será el día del Señor, que es el día que estamos esperando los verdaderos cristianos. Y va usted ahora y dice, no, esto ahora aquí, a partir del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, ya no está hablando de lo mismo que habla ahí en el capítulo 4. Ya no está hablando de la venida gloriosa de Cristo, ni del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo que no? Pedazo de imbécil. Está hablando exactamente de lo mismo. De lo mismo, porque está hablando del día del Señor, versículo 2. Y el día del Señor, se lo repito, idiota, será el día de la venida gloriosa del Señor. De Jesús, el día de su venida subnormal, y será en el día de su venida gloriosa cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, como ya hemos estado viendo, cuando hemos estudiado el capítulo 4. Primero Cristo va a venir de en gloria, versículo 15, 1 Tesalonicenses 4, 15, y seguidamente es cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Pues está hablando de lo mismo, del día de la venida del Señor. Y ahora va usted, como pueden haber escuchado, este mamarracho dice, no, aquí ya en el capítulo 5 está hablando de algo totalmente diferente, ya no está hablando de la venida del Señor. Pero será mentiroso, hijo de Satanás, si lo dice bien claro el verso 2. Claro que está hablando del día del Señor, del día del Señor Jesucristo, cuando Él venga en gloria. Y viene ahora mintiendo este imbécil, diciendo todo lo contrario de lo que dijo Pablo. O sea, hace falta ser falso pastor, hace falta ser hijo del diablo para decir una mentira tan asquerosa, tan satánica, como la que acaba de decir este falso pastor. Seguimos tapando su bocaza mentirosa.
Ya, hermanos, de que yo os escriba. Pablo sí quiere escribirles de la esperanza de la resurrección y arrebatamiento de los creyentes, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, y claramente eso se refiere a la restauración de Israel.
No, imbécil, aquí no está hablando de la restauración de Israel por ninguna parte, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, claro, acerca del tiempo cuando va a venir el día del Señor, el tiempo cuando Cristo va a venir del cielo con gran poder y gloria. Es de lo que está hablando, idiota. ¿Cuándo va a ocurrir el tiempo, las ocasiones? ¿Cuándo va a ocurrir la venida del día del Señor, del día de la venida gloriosa del Señor Jesucristo? Y Él vendrá como ladrón en la noche, como dice el verso 2. Está hablando de los tiempos y de las ocasiones cuando va a ocurrir esta venida gloriosa de Cristo, pedazo de idiota. Aquí no está hablando por ninguna parte de la futura restauración de Israel en su tierra subnormal. A ver, deme usted aquí en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, donde Pablo esté hablando de la futura restauración de Israel en su tierra, que va a ocurrir. Claro que es una profecía que va a ocurrir según el Antiguo Testamento, eso nadie lo niega. Pero ¿dónde menciona aquí Pablo esa restauración de Israel en su tierra? Aquí en el capítulo 5. A ver, subnormal, ¿me lo puede decir? Deme usted el versículo. Es mentira, no existe. Está hablando Pablo sencillamente de los tiempos y de las ocasiones cuando va a ocurrir la venida gloriosa de Cristo. El día del Señor, el día de su venida gloriosa. Como dice el verso 2, Él va a venir como ladrón en la noche, de forma inesperada y repentina. Inesperada, evidentemente, para los falsos cristianos, los incrédulos. Y va a venir de repente, como un ladrón. Un ladrón viene de repente, no avisa. Oye, que voy a ir a robar tu casa mañana. No, no. Viene de repente. Por eso dice que vendrá como ladrón en la noche. Porque su venida gloriosa va a ocurrir de repente. De repente. La gente no se estará esperando la venida gloriosa de Cristo y entonces Él vendrá de repente. Los malvados, los incrédulos no estarán esperando su venida. Pero nosotros sí, los verdaderos cristianos sí. A nosotros no nos va a pillar como ladrón esta venida gloriosa de Cristo. Y va a estar el mamarracho, este subnormal, este falso pastor, y dice que no, que aquí Pablo está hablando de la restauración de Israel en su tierra. A ver, gilipollas, ¿me puede decir el versículo donde Pablo está hablando de la restauración de Israel en su tierra? En ninguna parte. Está hablando de los tiempos y de las ocasiones cuando ocurrirá este día del Señor, cuando Cristo vendrá en gloria. ¿En qué tiempo vendrá? Sencillamente de lo que está hablando. Y no la falsedad que usted ha dicho. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este engendro del diablo.
Siempre un judío, cuando hablaba así, pensaba en la restauración de Israel. Así que brevemente te voy a citar Hechos capítulo 1 para sustentar eso. Hechos capítulo 1, verso 6. Cuando se estaba aperturando recién el tiempo de la gracia, los discípulos judíos preguntaron a Jesús algo como esto. ¿Ya? Hechos capítulo 1, versículo 6. Vamos allá. Aquí está. Dice entonces, los que se habían reunido, que eran judíos, les preguntaron diciendo, muy bien, Señor, mira, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué? Porque dice que durante los 40 días el Señor se había pasado hablando a ellos, ¿qué? El reino de Dios. Ahí está, mira, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Muy bien. Ahora la pregunta de ellos al cabo de esos 40 días es, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel? Date cuenta de eso, ¿no?
O sea, fíjense el engaño de este hijo de Satanás. Ahí, en el texto que está leyendo de Hechos capítulo 1, ahí sí, sí, los apóstoles estaban preguntando por la futura restauración del reino a Israel, la restauración de Israel. Ahí sí, porque lo dice literalmente el pasaje, subnormal. Pero aquí, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, no está hablando de ninguna restauración de Israel en su tierra, pedazo de idiota. Está hablando de la venida gloriosa de Cristo, del día del Señor, cuando Él venga como ladrón en la noche. Versículo 2. Y va a ocurrir, evidentemente, en un día señalado. Está refiriendo a los tiempos y de las ocasiones cuando ocurrirá esa venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, en Hechos capítulo 1, ahí sí, ahí está hablando de la restauración de Israel en su tierra. Claro que sí, eso es lo que le preguntaron los apóstoles. Pero aquí en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses no tiene que ver absolutamente nada. La futura restauración de Israel en su tierra, pedazo de idiota. O sea, usted ni entiende la Biblia, ni la sabe interpretar. La retuerce para su propia perdición. Diciendo cosas absolutamente contrarias a lo que enseña la Biblia. Repito, en Hechos capítulo 1 los apóstoles sí que le preguntaron a Jesús por cuándo ocurriría la futura restauración de Israel. Claro que sí, ahí lo dice literalmente. Pero aquí no, en Primera Tesalonicenses no, aquí no está hablando por ninguna parte de la futura restauración de Israel en su tierra. ¿De qué está hablando? De la venida gloriosa de Cristo, que vendrá como ladrón en la noche, punto y pelota. Es de lo que está hablando. Seguimos.
El reino siempre tiene que ver con Israel. ¿Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Tiempo. Tiempo, Kairos aquí, no, Cronos, no, Cronos, tiempo, y el Señor va a dar una respuesta, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones o también ocasiones, ¿no? Lo mismo que va a decir el apóstol Pablo, no, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero, ¿en qué deben fijarse? En que ustedes están puestos para evangelizar, ¿no? Para llevar el evangelio hasta el último de la tierra. Pero acerca de los tiempos futuros, la escatología, el reino, la restauración de Israel, no os toca a vosotros saber eso de los tiempos u ocasiones. Es claro la palabra. Así que esto que Pablo va así.
Lo ve idiota. Hechos capítulo 1 sí que está hablando de la futura restauración de Israel en su tierra. Pero claro, a los apóstoles no les tocaba saber los tiempos y las sazones. A ellos no, a los apóstoles no, en el futuro sí. Pero a ellos no. Nos toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones. Es decir, no les tocaba a los apóstoles saber la fecha exacta de la futura restauración de Israel en su tierra. Simplemente lo que les dijo Jesús. Vosotros dedicaos a predicar el Evangelio. Seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última de la tierra. Pero nos toca a vosotros saber cuándo el tiempo exacto de la futura restauración de Israel. Esa fue la respuesta de Jesús. Pero aquí, en 1 Tesalonicenses 5, repito, imbécil, sopla gaitas, no está hablando Pablo de la futura restauración de Israel en su tierra. Está hablando de la venida gloriosa de Cristo, que va a ocurrir como ladrón en la noche. Ahí lo dice bien clarito en el verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, y recuerde que cuando Pablo habla del día del Señor, se refiere al día de la venida gloriosa del Señor, de Cristo, el Señor, vendrá así como ladrón en la noche. ¿Dónde está hablando aquí? De la futura restauración de Israel en la tierra, ¿me lo puede decir usted, mamarracho? No lo dice por ninguna parte. En Hechos sí, en Hechos capítulo 1 sí, pero aquí no. Aquí Pablo no habla de ese tema por ninguna parte, pedazo de idiota. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo.
A la iglesia, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1, cuando dice otra vez acerca de los tiempos o sazones, o también ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Ves? La iglesia no tiene necesidad de saber esto. ¿Por qué? Porque la iglesia no pasará este tipo de manifestación de la tribulación, estos tiempos peligrosos.
Pero subnormal, ¿de qué tribulación me está hablando usted? ¿Dónde menciona aquí Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, la tribulación, pedazo de idiota? ¿Dónde dice Pablo que la iglesia no va a pasar por la tribulación? ¿Me puede decir dónde lo dice? ¿Retrasado mental, hijo de Satanás? ¿Embustero, engendro del diablo, falso pastor? ¿Gilipollas, mamarracho? ¿Dónde Pablo habla aquí? ¿Dónde dice Pablo? Si usted me dice el versículo de 1 Tesalonicenses 5, donde Pablo dijera que la iglesia no va a pasar por una futura tribulación, le regalo otros 100.000 euros. Otros 100.000. Si ya tiene usted más de 200.000 euros y me demuestra con la Biblia lo que le he preguntado. Si usted me demuestra dónde dice aquí Pablo que la iglesia no va a pasar por una futura gran tribulación, le regalo otros 100.000 euros, payaso. Aquí no Pablo ni habla de la tribulación, ni mucho menos dice que la iglesia no va a pasar por la tribulación, pedazo de idiota. Está hablando de la venida gloriosa de Cristo, del día de la venida del día del Señor. Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuándo? Cuando digan paz y seguridad, versículo 3. Cuando la diga a la gente, el mundo, ya digan ya todo está en paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina. Es lo que dijo. Como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. ¿Dónde dice que la iglesia va a ser librada de una tribulación de 7 años? ¿Dónde lo dice aquí el texto? Mamarracho subnormal. Porque usted es un pobrecito subnormal, porque hay que ser subnormal, retrasado mental, para decir las mentiras, las payasadas, las mamarrachadas que usted está diciendo, falsificando de forma repugnante la mismísima palabra de Dios. Va este mamarracho y dice que aquí el apóstol Pablo estaba enseñando que la iglesia no va a pasar por la tribulación. ¿Así dónde lo dice? Demuestra el versículo, a ver, imbécil. Para que vean cómo Satanás ha destrozado la mente de estos hijos del diablo, de estos falsos ministros de Cristo, como por ejemplo este mamarracho llamado Jonathan. Seguimos.
Estas señales de parto, ¿no? O primeros dolores de parto, las señales previas a la venida o parusia de Cristo, no tiene necesidad de dar esto a la iglesia. Claramente porque Pablo ya dijo que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación.
Que Pablo dijo en Primera Tesalonicenses que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Acaba de decir este engendro de Satanás. ¿Así? A ver, deme usted el versículo donde Pablo dijera, tanto en el capítulo 4 como en este capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. A ver, ¿dónde lo dice, mamarracho? En fin, ya que es que vamos, mire, escuchar a un hijo de Satanás, como este sujeto que se hace pasar por pastor de la iglesia, decir que Pablo dijo, que Pablo enseñó que la iglesia no va a pasar por la tribulación aquí en Primera Tesalonicenses, es una mentira tan satánica, tan repugnante, que solamente la puede decir un auténtico enviado de Satanás, un emisario de Satanás, como es este pobre desgraciado, este falso cristiano y falso pastor llamado Jonathan. Ahí lo acaban de escuchar, ahí queda grabado y ahí va a quedar para la posteridad. Acaba de decir este engendro del diablo que Pablo dijo que la iglesia no va a pasar por la tribulación, cuando eso no lo dijo Pablo por ninguna parte. Ahí lo leen, ya hemos estado estudiando Primera Tesalonicenses capítulo 4, cuando Pablo habló de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. ¿Me puede decir usted dónde dice Pablo ahí que la iglesia no va a pasar por la tribulación, que será arrebatada antes de la tribulación? ¿Dónde lo dice, mamarracho? Precisamente lo que dijo Pablo es todo lo contrario, que la iglesia va a ser arrebatada cuando Cristo venga en gloria. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego es cuando va a ocurrir el arrebatamiento para recibir a Cristo en el aire. ¿Dónde dice que eso va a ocurrir antes de una tribulación de 7 años? Es gilipollas, un normal. Y aquí en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses es igual. No dice por ninguna parte que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. En fin, voy a dejar aquí el cuarto vídeo, ya mañana daré el quinto vídeo. Este es uno de los estudios de los ciclos de estudio bíblico más importantes que he dado, ya que estoy destrozando, pulverizando, a la luz de las Sagradas Escrituras, la mayor mentira diabólica, la mayor doctrina de demonios de los últimos 100 años, como es el pretribulacionismo, enseñada por miles y miles de falsos pastores y de falsos evangelistas, como este hijo del diablo llamado Jonathan. Si usted no se arrepiente de esa espantosa doctrina de demonios, se lo vuelvo a repetir, ya sabe lo que le espera. El lago de fuego y azufre, donde van a ir a parar todos los mentirosos. De modo que dejo aquí este cuarto vídeo y mañana podrán escuchar el quinto vídeo. Les ha hablado Tito Martínez.